Estás escuchando SBS en Español.
Entre los candidatos a las elecciones en Ecuador se encuentra, por un lado, Luisa González, la abogada que anhela ser la primera presidenta mujer electa en Ecuador y recuperar así el poder para la izquierda. De ella se ha dicho que será un títere de Rafael Correa, el exgobernante socialista que parte aguas en la política ecuatoriana. Y por el otro lado, el actual presidente Daniel Noboa, que aspira a la reelección con el compromiso de redoblar su apuesta para enfrentar a un narco envalentonado. Noboa ha sido criticado por organismos de derechos humanos por abusos de la fuerza pública durante los prolongados estados de excepción y la declaratoria de conflicto armado interno, y ha sido acusado de violencia de género, machismo y violencia vicaria. Sobre las elecciones en Ecuador, Carlos Colina conversa sobre el voto desde Australia con la embajadora adjunta Manuela Fernández de Córdoba, pero primero analiza también el ambiente electoral en Ecuador con la analista y doctora de Sociología en Estado y Sociedad de la Universidad Católica, Patricia de la Torre.
Hay factores en el ambiente ecuatoriano que está muy definido por la cuestión de los narcotraficantes, fundamentalmente con los actos delincuenciales y el alto nivel de criminalidad que existe en muchísimas provincias del Ecuador, en las ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parece que este factor crea un clima muy importante, decidor, para las elecciones que se van a realizar el día domingo. Es decidor en el sentido de que sea que las personas elijan a Noboa o que elijan a Luisa González, es un hecho que tendrán que enfrentarlo de cualquier manera, sin que exista ninguna competencia, en este caso partidista, ¿no?
Bueno, en ese sentido también el enfoque, como bien indica, es el problema del narcotráfico, de la seguridad. Para, por ejemplo, Luisa González, su proyecto es atacar la desigualdad, la impunidad y la corrupción como causas de la guerra, pero no hay como bien lo indica, un énfasis en atacar directamente al narcotráfico. Noboa ha tratado de hacerlo en los últimos años y todo el problema que se produjo alrededor de las cárceles y las guerras internas en las cárceles, que por supuesto derivaron en varias medidas que tuvo que colocar durante ese periodo de tiempo. En ese sentido, me imagino que es lo que más apremia a los ecuatorianos. ¿Hay algo realmente que pueda salir de lo que alguno de los dos candidatos está diciendo para atacar directamente al problema del narcotráfico en Ecuador?
A ver, en los ecuatorianos lo que existen es una fuerte demanda de que los futuros mandatarios, sea cual sea, tengan un control importantísimo y radical de esta situación. Ahora, la perspectiva es, ¿podrán hacerlo? La pregunta es esa, porque los ejemplos en Colombia, los ejemplos en México nos han demostrado que no son procesos inmediatos que han durado muchísimos tiempos para poder hacer un control efectivo de la narcodelincuencia, porque implica muchos factores, comenzando, por ejemplo, con la extrema pobreza en los sectores populares, en los jóvenes de los sectores populares, de los que no tienen que comer, de los que están abandonados, etcétera, etcétera, que son los seres humanos activos para el narco, ¿no?, y para la delincuencia. Y este es un problema de una grande dimensión en una cosa tan apremiante que este momento estamos viviendo. El otro es, como consecuencia de esto mismo, el crecimiento importante de la economía nacional, de los sectores, inclusive, no de los grandes industriales, pero sí de los pequeños industriales y también de los empresarios en términos medios que han disminuido su capacidad de gestión empresarial justamente por todo esto que se está viviendo. Sus economías se han deteriorado, tienen graves problemas para mantener en este momento las empresas, ¿no? Entonces aquí juega también este planteamiento en donde, para el caso de Noboa, que él es pro empresarios, ¿no?, su línea de gobierno es las empresas, la dinamización de las empresas, En Luisa González es, en cambio, el predominio del fortalecimiento de los aparatos institucionales y estatales para poder sacar de esa pobreza. Entonces son dos orientaciones totalmente diferentes.
Bueno, me gustaría enfocarme también en la figura de Rafael Correa, porque sabemos que Rafael Correa sigue de alguna u otra manera teniendo influencia alrededor de Luisa González, y sabiendo que Correa está condenado por corrupción y es prófugo de la justicia, pero desde el exilio aún mueve ciertos hilos del poder. ¿Qué tanta influencia realmente está teniendo para Luisa González, Rafael Correa, y si la gente también está de pronto saliendo o no enfocándose en Luisa González por la sombra de Rafael Correa?
La población definida y de la militancia correísta llega a tener un porcentaje significativo. Me parece que son alrededor de cerca de 3 millones de ecuatorianos que estarían a favor de Luisa González, que es, en el fondo, está también apoyando el planteamiento y la presencia de Rafael Correa. ¿Qué es lo que se ha logrado visorar en este último periodo? No la desconexión entre ni tampoco el distanciamiento de Correa con Luisa González, y es que esto es una cuestión normal, es de lógica, es de sentido común, de que el que fundó un partido que se volvió importante en el Ecuador esté desconectada de su candidata en este momento. Es decir, que aquí hay una como una especie como de ilusión o una fábula anticorreísta en pretender que el líder de un partido tan poderoso como los que existen en el mundo, o tantos partidos o candidatos presidenciales en el mundo, estén desconectados de sus políticos, de sus actores políticos y también de la militancia, ¿no? Entonces, aquí el asunto que si no se discrimina, que eso es una cuestión normal, lo que entra de por medio es otro discurso, es otra evidencia que es para mí mucho más grave, que es el odio en la política. Y es ese odio que es lo que está destruyendo a la final al Ecuador.
Bueno, y vamos finalmente al otro candidato, a Noboa, porque Noboa también está bajo la sombra de acoso, de denuncias sobre acoso y violencia en contra de su exesposa. También lo ha denunciado la vicepresidenta, que lo acusaba de violencia de género tras sus intentos de apartarla del cargo. ¿Cómo eso también puede ensombrecer la decisión del pueblo ecuatoriano en estas elecciones del fin de semana?
La denuncia presentada de la ex mujer de Noboa ante la Asamblea Nacional sí tiene un impacto en términos de maltrato que las mujeres han sentido y que es de una u otra forma vigente todo este planteamiento machista que existe en nuestras sociedades latinoamericanas, ¿no? Un planteamiento frente a una asamblea de la ex mujer de un candidato a la presidencia del Ecuador ha tenido un cierto asidero en poblaciones sobre todo de mujeres. Eso se escucha comúnmente en los diálogos en general comunes de los ciudadanos como una reacción negativa contra Noboa. O sea, esto estaría incidiendo negativamente frente a Noboa, sobre todo también porque es prohibido en la ley ecuatoriana que los niños sean tomados en cuenta para la campaña electoral. Y la esposa de Noboa tomó a la hija de la primera esposa de Noboa haciendo campaña electoral. Es una niña de 5 años que le hacen recitar un poema como es a favor de su papá, pero en el fondo es una niñita manipulada porque ella tiene su mamá, en donde está ella exigiendo el incumplimiento de aspectos ya aprobados por la justicia. Por ejemplo, el que Noboa le tenga puesto 40 juicios a la ex mujer sobre la tenencia, las visitas, etcétera, etcétera, etcétera. 40 juicios a la ex mujer es un número desbordante, lo cual, o sea, demuestra esto, lo que yo había planteado anteriormente, ¿no? que para disputarse y ganarse una presidencia, cualquier instrumento que incita odio es válido.
Patricia de la Torre, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Gracias a ustedes.
Y los ecuatorianos en el exterior también están invitados a votar, y no es la excepción de Australia. Y para ello, la embajada está organizando dos puntos de votación para este fin de semana. Nosotros conversamos con la embajadora adjunta de Ecuador en Australia, Manuela Fernández de Córdoba.
Muy buenos días, Carlos. Gracias por el espacio en SBS Radio y esperamos informar a la comunidad ecuatoriana en Australia sobre nuestras próximas elecciones.
Manuela, ¿cómo se está organizando la embajada y el consulado de Ecuador en Australia para estas elecciones?
Así es, Carlos. Justamente celebramos ahora el domingo 13 de abril la segunda vuelta electoral para las elecciones presidenciales. Tenemos los dos candidatos que usted ya mencionó. Vamos a tener, como acostumbramos en Australia, dos recintos electorales. El voto es de manera presencial. El primer recinto está ubicado en Canberra, en la Embajada de Ecuador. Y el segundo, en nuestro tradicional recinto que va a ser en Sydney, en el Redfern Town Hall.
Bueno, las personas que necesiten ir, ¿a qué horas está abierto? ¿Cuáles son los horarios de atención? ¿Y qué tienen que llevar con ellos para poder ejercer su derecho al voto?
Los horarios van a ser, abrimos el proceso electoral en Australia, que cabe destacar que es el primero en el mundo, entonces siempre causa mucha expectativa en nuestra comunidad, en Ecuador también. Va a empezar a las 9 de la mañana del día domingo 13 de abril y concluye a las 7 de la noche del mismo día. Entonces tiene la comunidad todo ese lapso de tiempo para acercarse a cualquiera de los dos recintos a votar. El único requisito que deben tener es haber estado empadronados y haber hecho el cambio de domicilio electoral para que puedan votar en uno de sus dos recintos y llevar la cédula o el pasaporte. No importa si no está vigente, puede estar expirado. Y tiene que ser el pasaporte y cédula físico, no digital. Hay un elemento adicional que se ha instaurado para estas elecciones y es la prohibición de sufragar y de realizar el proceso de votación con teléfonos móviles. Se ha tomado esta medida para evitar cualquier confusión. Entonces, la persona que va a votar no puede tomar fotos del voto como alguna gente lo hacía, ni utilizar su teléfono celular ni ningún aparato electrónico durante ese periodo en el que está ejerciendo su derecho al voto.
Bueno, para las personas que pronto tengan dudas si están correctamente empadronadas o no, si están dentro del registro electoral, ¿dónde pueden encontrar esa información?
Si es que alguien tiene duda de cuál es su domicilio electoral, es muy simple, pueden entrar a la página del CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, www.cne.gov.es. Ahí pueden poner en dónde voto, hay una pequeña pestaña que dice eso, o cuál es mi domicilio electoral. Pueden ingresar a eso, nada más basta colocar el número de la cédula de identidad y la fecha de nacimiento. Con esos dos datos, el sistema le va a indicar en dónde puede votar.
Y, por supuesto, el proceso, para recordarle a los oyentes y, por supuesto, a los ecuatorianos que van a votar, ¿cómo se va a hacer? ¿Quiénes van a estar vigilando el proceso y los jurados electorales?
Hubo ya un proceso interno previo, que era en caso de que haya observadores electorales de los distintos partidos políticos. Para ello tenían que haberse inscrito en semanas anteriores y con eso se les entrega una pequeña credencial para que puedan estar presentes durante todo el proceso, incluso en el proceso de conteo. Lo mismo si es que hay observadores internacionales, alguna institución, algún ente gubernamental que quiera observar el proceso, también lo puede hacer siempre y cuando se haya inscrito previamente.
¿Nos recuerdas las dos direcciones, por favor, Manuela?
Sí, claro. La dirección en Canberra es en la Embajada de Ecuador, que está ubicado en el 59 Circuit, Hopetoun, Yarra Lambla. Y el recinto de Sydney es en el Redfern Town Hall, ubicado en Pitt Street, en Sydney también.
Manuela Fernández de Córdoba, embajadora adjunta de Ecuador, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Muchísimas gracias, Carlos, y esperamos contar con una participación masiva de nuestra comunidad. Es importante que ejerzan el derecho al voto, es importante que manifiesten su interés. Es para el futuro del país. Entonces les invitamos a todos quienes están un poco con duda o no tienen mucha gana de participar, que vengan. Podemos también conversar de otras cosas, pero principalmente que vengan a ejercer su derecho al voto este domingo.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.